Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este lunes 12 de abril de 2021. Aunque faltan tres semanas para las elecciones, las importantísimas elecciones en la Comunidad de Madrid, en la práctica ya ha empezado la campaña. La campaña oficiosamente empieza hoy, empieza en Es Radio con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, mañana de Rocío Monasterio y naturalmente pues irán apareciendo los números 2, 3, 4, etcétera, las personalidades independientes y aquellas que nos ilustran sobre los asuntos que están en debate, que básicamente son tres. El primero, la libertad, el segundo, la salud y el tercero, la prosperidad, la economía. En los tres hay que elegir y además no hay alternativa, mejor dicho, hay una alternativa radicalmente distinta a la otra. Nunca, pero nunca, ha habido una diferencia tan clara y tan neta entre las posiciones de derecha y de izquierda en España. Porque nunca, y repito, nunca, el Partido Socialista ha estado tan identificado con la extrema izquierda comunista, terrorista y golpista. Nunca. Nunca el Partido Socialista, votar al PSOE ha sido votar a Bildu, votar a Podemos, votar al golpismo catalán. En el caso de Madrid es evidente que votar a Gabilondo es votar a Pablo Iglesias o votar a Errejón, valga la redundancia, es decir, a Podemos o a más Podemos. En la última encuesta aparecida ayer en ABC, Ciudadanos recibe algo menos de lo que merece, pero aún andan haciendo el ridículo y el canelo con un periódico, con una especie de penúltima hora que actualmente es como la papelera de intereses del mundo de los negocios del PSOE. Pero en fin, dejémoslo estar. Lo cierto es que están en el 3% y bajando y Madrileños por el Mundo, que es una broma que le hice yo, se le ha puesto el Mundo en una camiseta, lo cual demuestra el grado de descerebramiento y de indignidad que está llegando el partido Pomelo. Pero Pedro Sánchez, que no se puede estar quieto, es como Teodoro pero con poder. O sea, Teodoro se ha inventado el efecto Teo, olvidándose que ha perdido Murcia y atribuyéndose los méritos de todo el mundo. Es más, aplaudiéndose a sí mismo cuando hace aplaudir al partido. Realmente lo de el culto a sí mismo de este hombre no tiene medida ni control. Pero hay otro, el efecto Cumfraude, que es todavía más serio, porque el presidente del gobierno no ha vacilado en utilizar una, nada menos que una visita de Estado a un país como Angola para arremeter contra su única obsesión, que es Isabel Díaz Ayuso. En lugar de decir, bueno, se puede ganar o se puede perder, pues no, este es empeñado en perder con Díaz Ayuso, porque yo creo que naturalmente Díaz Ayuso con Rocío Monasterio, es decir, el PP con Vox, por supuesto que puede ganar las elecciones si se moviliza hasta el último voto de la derecha. Si se moviliza hasta el último voto de la derecha, que es lo que hay que hacer, el día 4, por supuesto que la izquierda se dejará los dientes por bastante tiempo en la Comunidad de Madrid. Bueno, aunque dentro de 2 años hay otra vez elecciones, pero en fin, lo fundamental es ganar estas, con Sánchez engallado y convertido en una máquina de mentir que tiene ya hasta aspectos cómicos. Porque que un psicópata amigo de la ETA y de los genocidas de Venezuela pues diga las mentiras patológicas que dice el marqués de Galapagar, es hasta cierto punto normal. O sea, un comunista de este género es un ser básicamente inmoral que miente más que habla, o que habla como miente y miente como respira. Pero en fin, ya le llegará su San Martín. Lo grave es que Iglesias no es más que una pieza más del aparato de poder de Sánchez. Y Sánchez es tan psicópata y tan mentiroso como Iglesias. Ahora, la última que ha enhebrado con fraude está ya en Santa Lógica. Ahora culpa a Díaz Ayuso de generar desconfianza ante las vacunas, como si no fuera una atribución del gobierno de España, que se niega además a compartir. Hace 2 meses que le pidió la Comunidad de Madrid, lo pidió Escudero en nuestro programa, el número 2 de la lista de Díaz Ayuso. Déjennos comprar vacunas, déjennos. Ya con el material sanitario se demostró que eran unos inútiles. Déjennos, nosotros compraremos vacunas, déjennos comprar. Bueno, se sabe, se publica que Madrid está apalabrando para en el momento en que sea legal tener millones de vacunas Sputnik rusas, que son las que están en el mercado. Están en el mercado porque a los rusos no se las dan, pero las venden. Bueno, son las que hay. Dado el fracaso monumental de Alemania y de la Unión Europea en las vacunas, pues es evidente que cada uno hace lo que puede. La insulta, para variar, el macho alfa de la Moncloa. Al día siguiente se sabe que Baviera ya ha comprado, ha apalabrado, 2 millones de vacunas Sputnik. Al día siguiente Angela Merkel anuncia que ella también, y Alemania, va a comprar la vacuna rusa que hasta entonces combatía, y que cuanto antes se legalice, la Agencia Europea del Medicamento lo legalice, mejor, porque corre prisa, ya que no hay vacunas. Vamos, si hay vacunas. Lo que pasa es que la vacuna europea, la que negoció esa inutilidad llamada Ursula von der Leyen, la protegida de Merkel, pues se ha exportado fuera de Europa más de lo que se ha vacunado en Europa. Ese ha sido el gran negocio que hemos hecho con estas dos petardas. Pero es que Sánchez, después de haber atacado a Ayuso y de saberse que Peluquines, el falsario de Valencia, había sondeado también la vacuna Janssen a ver si podía comprar 2 millones, pero para después del verano. Madrid las quiere comprar ya, en cuanto le dejen, para comprar ya y vacunar ya. Las colas en Madrid, en todos los centros de vacunación, son grandes. Pero es verdad que este gobierno ha conseguido meter el miedo en el cuerpo o la confusión a mucha gente. A mucha gente que debería estar vacunándose y se ha asustado. ¿Y por qué se ha asustado? Hombre, porque Anodina Darias ha cambiado de opinión 4 veces acerca de la vacuna AstraZeneca. Primero dijo que solo se administraría a la gente entre 60 y 65 años. Un día después dijo que hasta los 69 años. No se sabe si los que se vacunaron, que son 2.150.000, profesores, policías, bomberos, gente más joven, pero que está en primera línea como funcionarios de peligro, no se sabe. De hecho, ella ha dicho que va a pensar si la segunda dosis se busca o si se le da de otra vacuna. Ayer salía Margarita del Val, salía diciendo, la viróloga, dije, ¿pero qué es eso de mezclar vacunas? Ahora, hay algo que no ha hecho este gobierno infecto, aparte de insultar a Díaz Ayuso, cuyo hombre, digamos, más importante es Escudero, el consejero, pero a mano derecha ha sido Zapatero el Bueno, que fue el que creó IFEMA y el que ha creado el hospital, el gran hospital, enfermera Isabel Zendal, el único, el mejor del mundo en la lucha contra los virus, pensado, diseñado para eso. Todavía hay algún imbécil de estos comunistas millonarios, medio lerdos, bueno, lerdos del todo, que dice, hombre, pero es que ahí no se hacen trasplantes de corazón, no, ni de cerebro, con la falta que hacen. Es un hospital para el virus, punto. Y para otras cosas, pues ya están otros hospitales. Bueno, es igual. La izquierda ha llegado a un nivel de imbecilidad total. Pero es que lo grave del asunto es que también la viróloga Margarita del Val dice, vamos a ver, lo que se está produciendo en trombos que se achaca a la vacuna es muchísimo menos, infinitamente menos, un millón de veces menos que lo que se produce por tener el virus. Es decir, el virus produce muchísimos más trombos que la vacuna. Bueno, de hecho, la AstraZeneca produce el 0,0001%, mientras que el virus está entre el 14 y el 20% según las zonas, los países, etcétera. Es que se dice pronto. Pero es que cualquier enfermedad, es que la píldora anticonceptiva produce más trombos que la vacuna, que cualquiera de las vacunas. Entonces, ¿por qué se ha sembrado este desconcierto? Porque estamos gobernados por una mezcla de estúpidos y de canallas. Estúpidos, porque parecía imposible igualar la estupidez criminal de Illa, y anodina la ha conseguido igualar, pero vamos, en un mes, la última semana ha sido antológica. O sea, no ha habido día que no rectificara lo anterior, y a veces por la tarde lo que decía por la mañana. Y de hecho ahora no sabemos qué piensa sobre la segunda dosis de personas, repito, más de 2 millones ya vacunadas. No lo sabe. Dice que tiene tiempo para pensarlo. ¿Cómo que tiene tiempo para pensarlo? Ah, pero no lo tiene pensado. O sea, Madrid tiene un plan y lo único que necesita son vacunas. Pero no se le dejan comprar vacunas. Y la culpa de que la gente no se vacune en Madrid, después del lío que ha creado la ministra, es de Díaz Ayuso, que lo que quiere es más vacunas, y si no, que le dejen comprar para vacunar a todo el mundo antes del verano. Esta es la situación. Luego hay quien se asombra de que Díaz Ayuso en las encuestas, repito, la última de ABC, no deje de subir, mientras el PSOE no deja de bajar. Hombre, entre el terrorismo en Vallecas de la horda podemita y la incompetencia patológica del PSOE, que por otra parte todo el mundo sabe que es lo mismo que Pablo Iglesias, porque son socios siameses, pues ¿cómo no va a subir Díaz Ayuso? Naturalmente. Y por supuesto Vox se ha recuperado y ya está en el nivel de escaños que consiguió Rocío Monasterio en las últimas elecciones. Y naturalmente, pues todo apunta a lo que tiene que apuntar, a un pacto PP-Vox para conservar el poder y empezar a preparar una alternativa al PSOE y a los comunistas, valga la redundancia. Una alternativa que o bien encabeza Casado o el efecto Teo acabará con el efecto Pablo, ellos mismos. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera hora de información a la que les seguirán 5 horas. Les saluda a esta hora Sara Sanz en nombre de todo el equipo que les va a estar acompañando durante todo ese tiempo. En este lunes arrancamos hoy semana. Hoy es 12 de abril y hoy hay posibilidad de chubascos aislados en el sureste peninsular y cielos despejados en el resto. Aquí ahora mismo 6 grados en el centro peninsular en Madrid y alcanzaremos los 16 de máxima de las máximas que hoy se registra en la capital hispalense con 26 grados y la mínima en Castilla y León, particularmente en León con 4 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, a medida que se acercan las elecciones del próximo 4 de mayo, más evidente resulta que estos comicios tienen un claro y evidente tinto nacional. Ejemplo de esa trascendencia que han adquirido es esa operación del todo vale contra Ayuso. Incluso acusar de falsear los datos de la pandemia a la Comunidad de Madrid, es decir, a la candidata popular. Falsear tanto los datos de contagios como los datos de Madrid. Esa radical campaña de la Moncloa, presentando a Madrid como un paraíso de turismo de borrachera. Parece que no está surtiendo ese efecto deseado en los cálculos que tenía en mente el presidente del gobierno. No es casual que un presidente del gobierno viaje hasta Angola, ni más ni menos, para acusar a la Comunidad de Madrid de falsear esos datos. Cree el ladrón que todos son de su condición. Ayer volvía Pedro Sánchez al ataque, a cuenta esta vez de la vacunación que se está haciendo en la Comunidad de Madrid en hospitales como el Isabel Zendal.
La libertad es vacunar y vacunar, organizados, rápidos, los lugares en los que, pues lógicamente se produce esa vacunación, próximos a los domicilios, sobre todo de aquellos más mayores, a quienes tanto les cuesta desplazarse, como ha dicho antes Ángel, mayores a los que les cuesta mantenerse horas y horas en pie, esperando a ser vacunados en grandes centros a kilómetros y kilómetros de sus hogares. Eso no es libertad.
Bueno, salía raudo y veloz Fernando Prados, él es el director de Isabel Zendal, recordando que en Madrid los mayores de 75 años se están vacunando en los centros de salud y que el 95% de los mayores de 80 años ya ha recibido en Madrid esa primera dosis. Y en los centros a los que se refería el presidente del gobierno, esos centros de vacunación masiva como son el Isabel Zendal, el WeThink y también el Wanda Metropolitano, la espera media de los pacientes que se van a vacunar es de 20 minutos. 20 minutos. Evidentemente, con mensajes así como el del presidente del gobierno este fin de semana, habrá quien no vaya a vacunarse, quien se niegue a hacerlo por miedo a no poder soportar esas horas y horas de espera que dice el presidente del gobierno, algo que solo está en la mente de Sánchez. Mensajes del presidente que no ayudan a incentivar una vacunación que está generando precisamente lo que hoy leemos en multitud de periódicos y que tiene una gravedad mayúscula. Más del 70% de los citados han rechazado vacunarse con la vacuna de AstraZeneca. La presidenta madrileña precisamente le reprochaba al presidente del gobierno que está trasladando miedo a la población.
El presidente del gobierno ha abdicado de ser presidente de los madrileños. Ha decidido que esto no le conviene, no es su territorio.
Bueno, le conviene electoralmente, aunque insistimos, no parece que en las encuestas esto tenga el efecto deseado. Enseguida vamos a hablar y les vamos a resumir detalladamente estos sondeos y de ese efecto también de Pablo Iglesias, que parece que se queda en nada. Como la culpa para Iglesias siempre es del mensajero, este fin de semana lanzaba una ofensiva contra los periodistas, la enésima ya, con un vídeo que intimida a una nutrida lista negra de periodistas.
Toda la escoria se alista contra Ayuso.
PP de Isabel Díaz Ayuso sería el partido más votado.
Que va a llover barro.
Si a Pablo Iglesias le sale su jugada, que lo tiene prácticamente imposible.
Nada comparado con cuando os ahorque.
Bueno, ¿y qué tienen en común Vicente Vallés, por ejemplo, al que mencionan, Ana Rosa Quintana también, la presentadora de Telecinco, o el director de esta casa, Federico Jiménez Los Santos? Bueno, simple y llanamente que en algún momento han informado u opinado en contra de Iglesias, y esto es lo que le saca de quicio. Llamativo, por cierto, que el mismo día que se daba a conocer este vídeo de Unidas Podemos, Ada Colau anunciaba que abandonaba Twitter de manera indefinida porque es una red social que intoxica y que incita al odio. Esto lo dice, esto sale de la boca de Ada Colau, la jefa de Unidas Podemos en Cataluña. Obvia deliberadamente Colau que su jefe es el primero en tratar de erosionar las libertades, ya sea cualquier libertad, libertad de prensa, como hemos visto, o libertad de expresión desde el poder. Iglesias, por cierto, que ha seguido este fin de semana de precampaña electoral, aunque como decía sabiamente hace unos instantes Federico, ya ha empezado la campaña electoral en la práctica este fin de semana. Vamos a escuchar a los candidatos de Ciudadanos, de Unidas Podemos y de Vox.
No sé si visteis el vídeo de Ayuso haciendo footing, que es como, joder, te falta mucho Madrid, tía. Vas a hacer footing donde viven los tuyos y en ningún sitio más.
Son la minoría criminal y violenta que quiere impediros que habléis.
Nosotros vamos a ser la alternativa a la izquierda.
La vacuna tampoco es de derechas ni de izquierdas. Dejemos ya de utilizar de una vez por todas la política en las vacunas.
Bueno, pues así comienza este día informativamente hablando. Vamos a completar el resto de titulares con la ayuda de Rubén Fernández y de Beatriz Dávila.
El Partido Popular recurre al Constitucional la decisión del juzgado de lo contencioso que excluye la candidatura de Toni Cantó y Agustín Conde en la lista de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado mantiene que se empadronaron en Madrid fuera del plazo legal. En un mensaje en Twitter, los populares han acusado al Partido Socialista de querer ganar en los tribunales lo que las urnas le van a negar.
El Supremo dictamina que la Universidad Pompeu Fabra vulnera la neutralidad con un texto a favor de los golpistas y en contra de la sentencia sobre el golpe del 1 de octubre en los que hablaba de violencia policial. La sentencia afirma que no encuentra cobertura en la autonomía universitaria ni tampoco en la pretendida libertad ideológica y de expresión.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, viaja a Canarias a pasar el fin de semana con la excusa de reunirse en Tenerife con el presidente insular y visitar en La Palma el gran telescopio. El socialista que mantiene cerrada perimetralmente su comunidad, impidiendo a sus ciudadanos salir y a los otros de otras regiones entrar, ha aprovechado para hacer turismo con visitas privadas.
Esta mañana arranca en la Audiencia Provincial de Teruel el juicio contra el conocido como Igor el Ruso, acusado de asesinar en 2017 a 3 personas. Este domingo, cuando iba a ser trasladado desde la cárcel de Dueñas a la de Zuera, en Zaragoza, agredió con un azulejo a 4 funcionarios de prisiones. Debido a su gran alta peligrosidad, se encuentra aislado del resto de reos.
Perú afronta la primera vuelta electoral de las presidenciales más reñidas de su historia. Según las últimas encuestas a pie de urna, vaticina una victoria del candidato de extrema izquierda de prochavista Pedro Castillo con hasta el 15% de los votos y que se aseguraría el pase a la segunda vuelta. Se enfrentaría con la populista de derechas Keiko Fujimori, que habría quedado en segundo lugar. Escuchamos ambos.
El pueblo es sabio, el pueblo entiende, el pueblo se siente identificado con una persona que nace del mismo pueblo.
De que esta segunda vuelta en gran parte está en sus manos. Confiamos en su empeño y su gran trabajo. Y a nuestra militancia en todo el país. Estoy muy orgullosa y agradecida de su trabajo.
El ministro de Ciencia desembolsará casi 46.000 euros para conocer el impacto sexista de los piropos. Pedro Duque ha financiado el proyecto Iguala Más para conocer cuáles son los efectos que tienen en las mujeres los comentarios sobre su cuerpo en ámbitos de estudio, trabajo o pareja. El proyecto, sufragado a cargo de la convocatoria para proyectos de I+D+I, fue anunciado en el mes de enero y se está llevando a cabo por 2 investigadoras de la Universidad de Vigo.
Bueno, y en los deportes, la Liga está ahora mismo en un puño. Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid se mantiene como líder en Primera División. Saca 1 punto al Real Madrid, 2 al Fútbol Club Barcelona, después del tropiezo, empate a 1 ante el Betis. Sin Luis Suárez, sin Marcos Llorente, sin Lemar y sin Joao Félix, que cayó lesionado al inicio de la segunda mitad. El Atlético de Madrid al menos rascó 1 punto después de adelantarse en el marcador con un tanto de Yannick Carrasco. Empató Cristian Tello y de los más destacados del partido, los 2 guardametas. Claudio Bravo, que detuvo 2 ocasiones muy claras a Correa en el descuento, y previamente también estuvo muy acertado Jan Oblak. En el resto de la jornada en Primera División, empate a 2 entre Valencia y Real Sociedad, victoria del Granada 1-2 ante el Valladolid y mismo resultado la victoria del Osasuna ante el Villarreal. Esta semana, vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles era turno del Real Madrid, juega en Anfield ante el Liverpool sin Lucas Vázquez, que se pierde lo que resta de temporada por la entrada que sufrió de Sergio Busquets en el último clásico. Veremos qué hace Zidane, porque no va a recuperar a Dani Carvajal y Fede Valverde es duda por una patada en la pierna. Y en polideportivo destacar 2 noticias. En la Liga Andesa, la gran victoria del Real Madrid ante el Barcelona en el Palau, 85-87, con una canasta de la victoria de la Provitala a falta de 4 segundos para el final. El Real Madrid tiene 3 victorias más que el Barcelona a falta de 7 jornadas para el desenlace de la liga regular. Fueron clave 2 chavales, Garuba y el pívot Vukcevic. Y la otra noticia de polideportivo fue muy sorprendente: la victoria del japonés Matsuyama en el Máster de Augusta de Golf. Se lleva la chaqueta verde.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
30.000 son los empleos de los cuales las grandes empresas españolas van a prescindir para paliar los efectos de la COVID-19. La crisis sanitaria ha derivado en una oleada de ajustes de plantilla entre las grandes compañías españolas. NH, Siemens, Indra, ACS o El Corte Inglés recortarán cerca de 30.000 puestos de trabajo. Los sectores del turismo y de la restauración son dos de los más afectados por las consecuencias del coronavirus y en el caso de la cadena NH, el ERE afectará al 35% de su plantilla. Por su parte, el sector de la banca, que ha sido, junto con el textil, uno de los que haya sufrido un fuerte impacto a causa de la digitalización y en los últimos tiempos por las fusiones bancarias, solo terminará este año recortando hasta 19.000 puestos de trabajo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seis minutos en estos momentos pasan de las 6 de la mañana, son las 5:26 en la Comunidad Canaria. Vemos cómo cambian las cosas en cuestión de minutos en esta precampaña electoral en Madrid. Por eso insistimos en esa precaución con lanzar demasiado pronto las campanas al vuelo, porque en las urnas no caben las encuestas y solo caben los votos que depositen los madrileños. Eufóricos, evidentemente, están en la calle Génova al ver ese panorama idílico que siguen dibujando los sondeos, tanto los que se han publicado este fin de semana como los que se han seguido publicando en el día de hoy. Isabel Díaz Ayuso lograría un 43% de los votos, entre 62 o 63 representantes en la Asamblea de Madrid, de celebrarse hoy elecciones, según la encuesta de ABC, un triunfo holgado para Ayuso, que sumaría con Vox frente al pronóstico que hacía el CIS la semana pasada y que todos ustedes recordarán sobre ese virtual empate entre los bloques. Sin duda, uno de los datos más llamativos que arroja este sondeo es que casi 90.000 votantes socialistas, votantes en las generales hacia Sánchez, se pasarían ahora a la candidatura de Ayuso. Un escenario muy similar es el que dibuja también la encuesta de La Razón, Partido Popular y Vox rozando esa mayoría absoluta con 69 escaños. Y eso sí, y aquí está la novedad, a Ciudadanos resistiendo. Entraría con 7 representantes la formación de Edmundo Val y sería decisivo, en todo caso, para los dos bloques. Es decir, para facilitar un gobierno de derechas o bien, y este es un planteamiento que no se ha hablado demasiado, pero que también no hay que desdeñarle, abocar una repetición electoral, porque la suma de Ciudadanos con Partido Socialista, Unidas Podemos y Más Madrid no sumaría. Bueno, evidentemente no eran las encuestas un motivo de celebración este fin de semana para la bancada de la izquierda, si en cambio ese fallo judicial que deja a Toni Canto y Agustín Conde fuera de las listas del Partido Popular. María Ayuste, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La sentencia que excluye a Toni Cantó y a Agustín Conde como candidatos de las listas del Partido Popular por Madrid ha sacudido la precampaña electoral y a una semana del comienzo de campaña. El propio Toni Cantó confirmó en declaraciones a La Sexta que piensa participar activamente con más fuerza si cabe.
A mí me sorprende un poco que una persona como yo, que lleva más de la mitad de su vida viviendo en Madrid, no pueda estar en una lista por Madrid. Sánchez, Iglesias o quien sea, no me van a impedir que haga un meeting.
Antes, en las redes sociales, criticó que el PSOE quiera excluirlo de la lista electoral del Partido Popular al haber denunciado su candidatura ante los tribunales. Desde el PSOE acusan al PP de haber intentado hacer trampas con su lista. Así lo aseguraba la coordinadora de la campaña electoral del PSOE en Madrid, Mónica Carazo.
El Partido Socialista siempre defendemos la legalidad y por eso hemos recurrido la lista del Partido Popular. Y la sentencia que hemos recibido hoy del juzgado contencioso administrativo número 5 acredita que una vez más el Partido Popular ha intentado hacer trampas. Ha presentado una lista a las elecciones del 4 de mayo que no se ajusta a la legalidad.
Misma acusación lanzaron desde Más Madrid. Su candidata es Mónica García.
Partido Popular se creen libres para saltarse las normas, pero los tribunales les han vuelto a parar los pies.
En Podemos ironizaron desde las redes sociales escribiendo que lo de Toni Cantó en el Partido Popular ha pasado de ser un papelón a un simple cameo. Ciudadanos asegura que respeta la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo, pero la formación naranja lamenta el descrédito de la política que creen que ha generado lo sucedido. El Partido Popular se apresuró a anunciar que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Los populares aseguran que el PSOE está desesperado y lo lleva todo a la vía judicial.
Es la mañana. Es radio.
Los sábados de 7 a 8 de la mañana en Clave Rural.
Con María Santos.
Llegamos a las 6:30, una hora menos en el archipiélago canario.
Es la foto del día.
El PP siempre fue el partido de las señoras bien, de la Canelli, abrigos de bisón, perlas majóricas y colonias fuertes, de las clones de Thatcher que meriendan en Viena Capellanés, grupos de señoras quedando para beber café o chocolate en Madrid o las capitales de provincia y tomando el fresco en los pueblos, aunque ahora las feministas de la cuarta ola se creen que han descubierto algo nuevo y le llaman círculos seguros a los grupos de mujeres que se reúnen para hablar sin hombres. Habíamos interiorizado tanto que las lideresas del PP tenían que responder a este criterio de señoronas que de repente ha llegado Ayuso y nos ha roto los esquemas. La candidata de derechas que sale en chándal, no bolivariano, zapatillas y runner. Definitivamente estamos ante una nueva generación de mujeres. Nunca habríamos imaginado un liderazgo del PP anunciándose en chándal y corriendo por Madrid. Nunca un spot dijo tanto sin decir una sola palabra. Ella sola, corriendo ante el Zendal, ante un bar abierto, ante los teatros del canal y ante una peluquería, haciendo running ante terrazas de restaurantes y fatigándose cuando llega sol. Ahora solo falta un liderazgo joven, masculino, que no use mocas cines en calcetines. La estética runner ha sido la gran aportación de Ciudadanos a la confluencia del centro-derecha. Hasta ahora solo habíamos visto a dirigentes naranjas en zapatillas haciendo maratones y nunca en spots. Comunismo o runner. Ayer la candidata se puso un poco más elegante, unas botas, unos pantalones negros, una camiseta en la que pone Madrid con letras de colores y una chaqueta larga. Algo cómodo para hacer campaña. Lo que no se imaginaba es que al pasar delante de una iglesia los novios le iban a requerir para la foto. Ayuso como complemento para una pareja recién casada. El ramo, el arroz e Isabel Díaz Ayuso. En estos tiempos en los que la política está desprestigiada, que optes por una candidata para tu álbum nupcial es algo excepcional y que solo demuestra el tirón de la candidata. Quizás por esto Sánchez ha decidido salir a embestir como un toro que sale al coso. Al presidente del gobierno le pasa como a su ex vicepresidente. Le gustaría ser el candidato en Madrid. Sánchez no para de hablar de la foto de Colón sin darse cuenta que en la capital gusta más ese retrato que la instantánea de la Nochebuena de Mendía con Otegi. ¿Será que Sánchez es más de baloncesto que de running? El PSOE tiene un candidato soso pero amable, Ángel Gabilondo, que no despierta animadversión, aunque Sánchez, creyendo en su posible enganche, decide reemplazarlo por su sanchidad. Hay alguien que despierta más inquina en Madrid que Iglesias, y ese puede ser Sánchez. Lógico que Ayuso les vaya a ganar la carrera sin sudar en exceso. Corre, Ayuso, corre.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, no vamos a tardar mucho porque en los próximos días se va a poner de manifiesto un dilema fundamental para el futuro a corto plazo de la Unión Europea. La Agencia Europea del Medicamento prevé pronunciarse sobre esa vacuna Sputnik V de manera inminente, teniendo en cuenta que se ha desarrollado en Rusia. Hay muchísimo escepticismo alrededor de esta vacuna. ¿Está justificado? Vamos a tratar de dilucidar esta cuestión. Lo hacemos como cada mañana con Daniel Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Está justificado en cierto modo por tres motivos. En primer lugar, porque Rusia no es precisamente el país más transparente, y esto hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, porque apenas hay estudios científicos que avalen esta vacuna. Es cierto que la prestigiosa revista The Lancet publicó hace semanas datos que sí lo hacían, pero no conocemos muchos más, aparte del que se publicó en esta revista. Y en tercer lugar, porque la muestra en aquellos países donde se está administrando no es demasiado representativa para sacar conclusiones. En Rusia, apenas el 84,7% se ha vacunado, a pesar de que se está administrando desde hace meses y que la vacuna es voluntaria. Y en Argentina, que importó esta vacuna en diciembre, es decir, desde hace 4 meses, el 6,7%, tan solo el 6,7% se ha vacunado.
Bueno, en caso de que finalmente la Agencia Europea del Medicamento otorgue ese visto bueno, habrá que leer el informe, pero es comprensible guardar una cierta prudencia por la opacidad que rodea toda la elaboración de estas vacunas. Y el caso de los viales chinos, Sinovac y Sinopharm, cargan de razón a quienes tienen una cierta desconfianza. El periodista Juan Pablo Cardenal y el catedrático Alfonso Gañán publican hoy un análisis maravilloso sobre el vial Sinopharm en el diario El Mundo.
Parten de la advertencia que verbalizó el pasado mes de marzo un periodista de Perú, uno de los países que ha comprado y que está administrando esta vacuna. Denunciaba que su eficacia oscila entre el 11 y el 33%. Hay que decir que, según la Organización Mundial de la Salud, si la eficacia de una vacuna está por debajo del 50%, no vale para nada. La eficacia de ambas vacunas, tanto de Sinovac como de Sinopharm, varía mucho en los países en los que se está administrando: 91% en Turquía, 65% en Indonesia o 50% en Brasil. En Libertad Digital, el inmunólogo Alfredo Corel ofrece la siguiente explicación. La clave está en las variantes.
Su eficacia pues ha sido, pues de momento, variable, porque se ha puesto en varios grupos de países y yo creo que esa variabilidad justo depende de lo que estamos hablando, de que en cada país es predominante alguna variante con respecto a otras. Entonces la eficacia no ha sido mala, ha sido entre un 55 y un 80%, pero muy distinto en distintos países.
Y esa supuesta eficacia en términos de mortalidad, hay que decir que no se está viendo. En Chile el número de muertos se ha duplicado desde que comenzó la vacunación, en Uruguay se ha multiplicado por 9 y en Turquía se ha triplicado. Por contra, en Estados Unidos, Reino Unido o Israel, países que están administrando Pfizer, Moderna, AstraZeneca, la mortalidad ha bajado un 4, un 40 y un 50%. ¿Qué explicación puede haber que estas vacunas, me estoy refiriendo particularmente a la vacuna china, se han comercializado sin concluir los ensayos clínicos? Dicho de otro modo, peruanos y chilenos están siendo utilizados como muestra de la fase 3 del ensayo clínico. Y para más inri, este mismo fin de semana las autoridades chinas, Sara, lo reconocían implícitamente. El director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades admitía la baja eficacia de sus vacunas y apostaba por mezclarlas.
Bueno, en este punto de la mañana hemos querido incorporar a la mesa a Beatriz Dávila de nuevo para referirnos a otro asunto polémico relacionado desde el primer minuto con la COVID. Hace ya un año del estallido de la crisis sanitaria y desde entonces y desde el principio, la sanidad privada ha sido una pieza clave y fundamental en el control de la pandemia, pero ese esfuerzo no está sido nada recompensado. ¿No es así, Beatriz? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Pues a día de hoy continúan las reclamaciones de una compensación por los servicios prestados de la sanidad privada a la sanidad pública. La mayoría han caído en un saco roto y Galicia fue la primera comunidad en reclamar esta prestación de servicios. Y hasta la fecha solo se ha conseguido llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, Canarias y Cataluña. Para Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española, compensar económicamente al sector no se trata de reportarle un beneficio.
Además, no estamos pidiendo que se nos dé un beneficio. Lo que estamos pidiendo es que se pague la actividad realizada, ya haya sido COVID o no COVID, y en segunda instancia que se pague también se compense la puesta a disposición de recursos. O sea, no estamos pidiendo que no se genere un beneficio, sino el daño que se ha provocado por las circunstancias y por la disponibilidad que se ha tenido.
Básicamente lo que están pidiendo es, pues eso, cubrir gastos, ni más ni menos. Y hay que decir que en esta batalla también el gobierno de España pues es una anomalía respecto a otros países de la Unión Europea. Desde ASPE además denuncian que mientras Reino Unido, Alemania o Francia ya establecieron la forma en la que disponían y compensaban los recursos privados, pues aquí un año después siguen batallando.
Nosotros planteamos al Ministerio, dentro de esos 9.000 millones que venían de Europa, y que pensamos que fue una oportunidad única, se perdió para poder aprovechar y compensar también a la sanidad privada, estábamos en el entorno de los 250 millones de euros. Es decir, que dentro de lo que es el impacto a nivel hospitalario, tampoco o los fondos que tenía Europa, tampoco es una cantidad que sea excesiva para ellos, pero que sí hace mucho daño al sector.
Bueno, hay que decir que estas demandas están yendo más allá de la denuncia verbal y ya hay presentadas varios recursos en los juzgados ahora mismo.
lo que están haciendo por la vía administrativa ante las consejerías de Sanidad, y hasta la fecha siguen siendo Galicia y la Comunidad Valenciana las que sigan sin dar una respuesta a la sanidad privada. A pesar de que consideran manifiestamente mejorable el trato recibido, se ofrecen para participar en el proceso de vacunación, pero critican que nadie ni siquiera les haya sondeado para pedirles su ayuda.
Creo que debemos estar a disposición, y así lo estamos, y espero que sí, porque siempre se ha dicho que en los meses de marzo y abril iban a llegar un volumen ingente de vacunas, y no habrá gran población en España que tenga capacidad de vacunar, al menos no con la misma eficacia, si no cuenta con la privada. Y aquí nosotros lo que hacemos es una llamada a la responsabilidad. Hoy por hoy no nos necesita. ¿Por qué? Porque no hay suficiente vacunas, pero el día que las haya, no contar con todos los recursos o no tener prevista su colaboración nos parece una falta de responsabilidad.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Repasamos ahora principales titulares de la portada del diario El Mundo, de la mano de Álvaro Tizón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Destacamos en nuestra portada de hoy la decisión judicial de considerar inelegible a Toni Cantó, el fichaje estrella de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones del 4 de mayo. El PP de Madrid ha anunciado ya que recurrirá ante el Constitucional esta decisión, que afecta también al exalcalde de Toledo, Agustín Conde. Destacamos también una entrevista con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Mañueco señala como un error de Pedro Sánchez el haber convertido las elecciones de Madrid en unas generales, e insiste en que la pandemia ha puesto a prueba el Estado autonómico. También entrevistamos a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con los gobiernos de Aznar y Rajoy, que comenta con ironía la campaña madrileña. Es magnífico ver a Gabilondo decir que no va a subir los impuestos, dice. Además, en plena tormenta por las acusaciones de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores, revisamos toda la documentación judicial del caso. A la luz de estos datos, el reality avalado por dos ministras del gobierno contrasta con la verdad judicial acreditada en la instrucción ante los tribunales. Nada más y buenos días desde El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.